Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 100 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a un programa especial porque hacemos el número 100, 100 programas, 100 semanas consecutivas trayéndote un podcast informativo sobre vehículos eléctricos y novedades sobre tecnología aplicada a la automoción y energía sostenible. Así que aquí estamos, como siempre, una semana más para traerte toda esa información. Antes de empezar, pues lógicamente quiero agradecer a todos aquellos que habéis estado desde el principio, los que os habéis ido añadiendo a mitad de esos 50 programas y los que os vais añadiendo programa tras programa, que cada vez somos más. También quiero informaros de que el podcast de Somos Eléctricos ha sido elegido dentro de iVoox para participar en un concurso de ser los podcasts más votados o más importantes dentro de esas categorías. Por lo tanto, ahí necesitamos vuestra ayuda para poder ser una referencia dentro de la categoría en la que estamos, que es Internet y Tecnología. Por lo tanto, os dejo el enlace donde podéis encontrar el formulario y podéis participar. Nos ayudaréis, lógicamente, participando y votando a nuestro podcast. Creo que tenéis que votar un podcast por categoría, pero bueno, o más. Creo que puedes votar más incluso. Espero vuestro voto, porque si pues, conseguimos ser referencia dentro de esa categoría, pues podremos hacer cosas todavía más chulas y, sobre todo, lo más importante, poder llegar a muchísima más gente. Lo dicho, os dejo el enlace de la encuesta o del formulario en los comentarios, bueno, en el cajetín de observaciones del podcast en iVoox. Y vamos a empezar el programa súper fuerte, porque esta semana era un día que teníamos marcado con muchas ganas, el 9 de septiembre. ¿Por qué? Porque Lucid Motor presentaba el Lucid Air. Todos, como digo, esperábamos, o al menos dentro del equipo de Somos Eléctricos, esperábamos con muchísimas ganas este día. El día en el que Lucid Motors presentaba a todos su berlina eléctrica que tantas expectativas ha estado levantando en los últimos meses. Ese día llegó y por fin ya podemos conocer y confirmar todo tipo de detalle e información que se ha ido dando y filtrando últimamente, y que la verdad toda esa información ha sido confirmada. Pero vamos a ir por partes. El exterior de Lucid Air no ha cambiado prácticamente nada desde que se mostraron las primeras imágenes hace bastante tiempo. Han querido mantener unas líneas simples, pero a su vez dinámicamente muy efectivas. Se han basado en buscar la simpleza. En muchas ocasiones ya sabemos que la simpleza es realmente bella, y en este caso Lucid Motors lo ha conseguido con el Lucid Air. En el interior de Lucid Air sí que ha habido más cambios respecto a los diseños mostrados inicialmente en los prototipos, donde eran unos interiores brutales, o han pasado a ser algo más convencionales, aunque lógicamente dentro del segmento premium al que está destinado esta berlina eléctrica mantiene esa esencia de que cuando abres la puerta ves que estás entrando en un coche absolutamente espectacular. Una gran pantalla cubre tres cuartas partes del salpicadero, donde ahí vamos a encontrar gran parte de la información más útil a la hora de conducir, y luego hay una pequeñita pantalla, una pantalla situada entre las dos plazas delanteras para añadir más información. Esta distribución, tanto de la pantalla del salpicadero como la pantalla central nos recuerda muchísimo a la estructura o a la forma distribuida que tiene el Porsche Taycan, para que os hagáis un poco la idea. De todas formas, en nuestra página web, en somoseléctricos.com y en nuestro canal de YouTube, hemos publicado un vídeo donde vas a poder ver el interior con todo tipo de detalle y, lógicamente, con toda la información, además de fotos. En las partes traseras ya aquí viene distintas posibilidades. Una posibilidad de colocar tres asientos típicos, normales, de plazas traseras, o una opción que es súper chula de dos plazas traseras. Dos plazas traseras ya muy premium, muy de lujo, tipo banqueta, bueno, tipo sofá de salón, es decir, espectacular. Respecto a prestaciones, versiones y precio, que es algo lo que realmente nos interesaba o nos importaba conocer y saber si realmente todo lo que se había dicho era verdad. Las dos primeras versiones estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2021. Esta era una información que no sabíamos cuándo iban a lanzarlo al mercado. Será la Airdrie Edition y Air Grand Touring. Estas dos versiones representan las gamas más altas del UCI-TE. Es algo que ya estamos viendo o que nos estamos acostumbrando cuando sale un nuevo vehículo de este tipo, que siempre primero apuestan por lanzar las versiones más caras y luego ir sacando versiones más económicas. Sobre estas dos versiones, la Airdrie Edition y Air Grand Touring, comentar que la Airdrie Edition parte de un precio de $169,000 y su autonomía está marcada en 809 km bajo el ciclo EPA. Una potencia de 1080 caballos, 805 kilovatios, y permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 2,5 segundos. Esta es la versión que se lanzará en el segundo trimestre de 2021 y será en un primer momento la versión más potente que vamos a poder encontrar del Lucid Air. Este va a ser el homólogo al Tesla Model S Performance. Respecto al Air Grand Touring, es una versión menos potente, ya hemos dicho que la Airdrie Edition es la más potente. Este hace que descienda el precio en $139,000, pero en cambio vamos a tener todavía más autonomía. Si 809 kilómetros no te parecen suficientes, este tendrá 832 kilómetros de autonomía. Respecto a la potencia, aquí disminuye unos 200 caballos, se queda en 800 caballos, 596 kilovatios de potencia, y aún así sus 0 a 100 kilómetros es en 3 segundos. Es decir, bajo mi punto de vista, hay una diferencia de unos $30,000. Yo optaría por este Air Grand Touring, más barato, más autonomía y sigue siendo realmente potente. Y ahora pasamos a las versiones que saldrán más adelante. Tanto la Air Grand Edition como Air Grand Touring hemos dicho que sale en el segundo trimestre de 2021. Respecto a la siguiente versión, la Air Touring es una versión que ya desciende su precio por debajo de los $100,000, concretamente $95,000. Y aquí se ve afectado lógicamente en su autonomía. Aún así es una autonomía excelente de 653 kilómetros, que como decimos es bajo el ciclo EPA. Una potencia de 620 caballos, 462 kilovatios, y que el 0 a 100 kilómetros hora lo hará en 3,2 segundos. Y aquí esta versión ya saldrá en el Q4 de 2021, es decir, en el último trimestre, en la última parte, en los últimos 3 meses del año que viene. Y finalmente tendremos la versión Air, que será la versión más económica, más baja de gama y cuyo precio partirá o estará por debajo de $80,000. En esta ocasión, el fabricante Lucid Motors no ha facilitado ni qué prestaciones, ni qué potencia, ni qué autonomía va a tener, sino que han comentado que todavía está pendiente de definir. Es decir, es una versión que van a forzar que su precio esté por debajo de $80,000 y a ver qué prestaciones o qué potencia logran. Esta versión, eso es, no se le va a esperar hasta bien entrado 2022 probablemente. Seguro 2022 y probablemente se vaya a lo largo del año. Las versiones, todas estas versiones de Lucid Air sí que han sido confirmadas de que contarán con una velocidad de carga que permita cargar en tan solo 20 minutos 482 kilómetros, además de poder tener carga bidireccional. Esto significa que podrás cargar otro vehículo o que podrás cargar o alimentar una vivienda, por ejemplo. Así que esto es lo que nos dejó la presentación de Lucid Air, que como ya adelantó también Lucid Motors, iban a presentar su sub o iban a mostrarlo. Fue un pequeño teaser que también se coló en la presentación de Lucid Air y que le llamaron Project Gravity. Lucid Gravity será el nombre del SUV totalmente eléctrico de Lucid Motors, pero que no se espera que esté hasta 2023 y que lógicamente no se confirmaron ningún tipo de prestaciones ni autonomía, aunque Peter Rawlinson, el CEO de Lucid Motors, sí que dijo que estaría a la altura de Lucid Air. Pero bueno, es todavía muy muy pronto de conocer más detalles sobre este Lucid Gravity, en el que si estás interesado y ver cómo es su diseño, puedes verlo en nuestra página web somoseléctricos.com, donde publicamos un artículo referente a Lucid Gravity. Y esto fue la presentación, espectacular presentación de Lucid Air, y que no dejó frío a nadie, y que pues toda la información que se había ido filtrando o habían ido comentando en las últimas semanas y meses se confirmó, y eso es algo muy muy positivo porque eran informaciones realmente atractivas. Y nos vamos a por la siguiente noticia, donde os voy a hablar de General Motors y de Nikola Motors, que ha pasado algo entre ellas y que últimamente no está siendo una noticia que era positiva, no está siendo realmente positiva. Ahora os lo cuento con más detalle, ¿vale? Venga, vamos. Hace unos meses, en el podcast de Somos Eléctricos y en nuestra página web, os hablamos de la pickup Nikola Butker, ¿recordáis? Una revolucionaria pickup que combina tanto tecnología de batería eléctrica como de pila de combustible, ofreciendo una autonomía sin precedentes. Gracias ahora a un acuerdo alcanzado con General Motors, el gigante americano entra de lleno en su gran apuesta de desarrollo de baterías eléctricas y pilas de combustible. Os voy a intentar detallar un poco en qué consiste este acuerdo, un acuerdo un poco lioso y dónde está siendo el principal problema. General Motors será la encargada de suministrar a Nikola Motors la batería eléctrica que GM ha desarrollado en los últimos tiempos, la que se está conociendo como batería Ultium. A su vez, ofrecerá la solución para la tecnología celda de combustible que también está trabajando General Motors, cuyo nombre la llaman Hydrotech. Como parte del acuerdo, General Motors recibirá una participación accionarial de 2.000 millones de dólares de Nikola Motors. Esto supone el 11% del control de la empresa. Una auténtica barbaridad, como podéis comprobar, que son 2.000 millones de dólares, casi nada. Y que el acuerdo hace que General Motors se meta de lleno en una empresa como Nikola Motors. Mientras que Nikola Motors no se va a meter de lleno en General Motors, sino simplemente va a tener el suministro o el acuerdo de las baterías. Y aquí es donde va a estar el follón. Pero sigamos un poquito más comentando los detalles. A cambio, Nikola Motors podríamos pensar que lo que va a obtener es décadas de conocimiento a la hora de fabricar un coche desde cero, algo que Nikola a día de hoy no tiene ese conocimiento, y lógicamente tener detrás toda la tecnología de General Motors para aplicarse tanto a la Nikola Budget como a futuros vehículos. Nikola Motors se va a centrar en el diseño, comercialización y marketing de los vehículos de la marca, mientras que General Motors se encargará de la fabricación. Trevor Milton, fundador de Nikola Motors, dijo lo siguiente cuando se llegó al acuerdo. Nikola obtiene inmediatamente décadas de conocimientos de proveedores y fabricación, además de propulsión eléctrica lista para producción, validada y probada, ingeniería de clase mundial y confianza de los inversores. Lo más importante es que General Motors tiene un gran interés en que Nikola tenga éxito. Por otra parte, la presidenta y directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, comentó lo siguiente. Estamos aumentando nuestra presencia en múltiples segmentos de vehículos eléctricos de alto volumen, mientras construimos la escala suficiente para reducir los costos de las baterías y celdas de combustible para así aumentar la rentabilidad. Aquí en un principio podía ser un buen acuerdo, podíamos pensar que podía haber sido un buen acuerdo. Pues bien, ahora Nikola Motors o todos los socios accionistas de Nikola Motors se están sintiendo engañados, estafados por este tipo de acuerdo, donde ven que General Motors ha obtenido un gran beneficio sin aportar a día de hoy nada. Ha obtenido un beneficio de tener el 11% de una empresa que está valorada ese 11% en 2.000 millones de dólares, mientras Nikola Motors no está teniendo o no ha tenido ningún tipo de recompensa, ni de ingreso en cuestión de dinero, ni en tener algo palpable, ni tener una fábrica, ni tener absolutamente nada. No sabemos si finalmente se echarán atrás o no se echarán atrás. En un principio, como digo, creo que podía ser una buena noticia porque General Motors es uno de los grandes fabricantes de automoción, saben hacer coches y Nikola Motors quizás necesite tener ese apoyo para dar ese impulso a sus proyectos tan ambiciosos como la Nikola Badger, que es una pickup que, como digo, os hemos hablado en muchas ocasiones, su precio era inicialmente muy competitivo, partía de $60,000 y con una combinación de tecnología totalmente brillante, pila de combustible más batería eléctrica. Veremos a ver, porque yo creo que finalmente este acuerdo puede que se rompa y Nikola Motors busque otros aliados tras la pequeña jugarreta que parece ser General Motors les ha hecho. Veremos a ver, cualquier novedad que pueda surgir al respecto os lo iremos comentando, ¿de acuerdo? Y vámonos ya por la tercera noticia, donde aquí os quiero hablar de que Aiwis, el fabricante chino Aiwis, está ya listo para llegar a Europa. ¿Y por qué lo sabemos? Pues te lo cuento a continuación. Pues como os he dicho, Aiwis ha dado el paso definitivo para entrar al mercado europeo. Es cierto que tenía previsto, según las primeras informaciones que tuvimos, que lo hiciese en verano. Puede ser que ha podido retrasarse por motivos del coronavirus, pero bueno, digamos que el paso lo ha dado en verano. Y es que va a llegar al mercado europeo porque ha abierto el configurador del Aiwis U5 en algunos países de dicho continente. Un primer paso para que el fabricante pueda recibir pedidos del continente europeo sobre el Aiwis U5, para lógicamente a lo largo de este mismo año poder realizar las primeras entregas. Aiwis también, si recordáis, fue el primer primer fabricante cuyo primer vehículo fue autorizado por la Unión Europea para comercializarse. Había pasado todos los test. También recordar que no va a ser el único fabricante chino que va a llegar en los próximos meses a Europa. Vamos a tener a Spenq, donde el Spenq G3 puede ser un auténtico bombazo de ventas. También va a ser la llegada de BYD, un gigante, el mayor fabricante de coches eléctricos en China. O NIO, que promete muchísimo con su NIO S6 por sus prestaciones y por su precio de $35,000. Bueno, $35,000 no, me estoy equivocando del precio del Aiwis 5, perdonad. Lo dicho, el configurador del Aiwis U5 ya está disponible en algunos países. En este caso, el elegido ha sido Alemania, en vez de Noruega a Suecia, que suelen ser uno de los países favoritos por los fabricantes chinos en abrir mercado, por lógicamente la penetración de mercado de vehículos eléctricos, donde el porcentaje es muchísimo más elevado que en otros países como por ejemplo en España. Pero en esta ocasión han decidido ir a Alemania a empezar su aventura en Alemania, y que espero que tenga muchísimo éxito. Vamos a hacer un repaso de prestaciones y precio del Aiwis U5 en Europa para poder hacer un pequeño análisis de si puede ser un coche que pueda tener éxito o no. Bajo mi punto de vista, puede que lo tenga. Hay todos los ingredientes para que lo tenga. El único que puede echar atrás que sea un fabricante chino y que quizás la posventa no sea todo lo que nos pueda gustar o la garantía que pueda tener al respecto. Veremos cómo solventa ese problema Aiwis. Pero bueno, vamos empezando por ver las dimensiones de este Aiwis 5, que será un SUV de 4,68 metros de largo. Por lo tanto, va a ser competencia directa dentro del segmento Tesla Model I, Skoda Enyaq iV, Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E. Su motor es una potencia estándar de 140 kW, 191 caballos, más que suficiente, con un par motor instantáneo de 315 Nm, permitiendo que acelere de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Es decir, para el día a día, perfecto. Y aquí viene lo que quizás sea lo mejor de este Aiwis U5, su batería de 63 kWh útiles, que le otorgan una autonomía de 410 km bajo el ciclo WLTP. La posibilidad de cargar la batería del 20 al 80%, es decir, un 60%, en menos de 30 minutos, gracias a su velocidad máxima o potencia máxima de 90 kW. ¿Y su precio? Pues en Europa se empezará a comercializar a partir de 35.000 euros, un precio muy atractivo, donde pues por la autonomía, por la potencia, por el diseño, que no está nada mal, puede ser una opción de las más económicas dentro del segmento SUV. Aquí sí que nos dio una sorpresa el Skoda Enyaq UV con su precio de partida de 39.000 euros, que lógicamente también lo hace mucho más atractivo. Es un fabricante europeo y que, bueno, por 4.000 euros de diferencia, quizás ahí puede que la gente tire finalmente por el Skoda, pues porque hay eso, existe un concesionario, existe unos talleres, etc. Pero aún así, un precio muy muy competitivo y muy muy adecuado, pues para las prestaciones y para lo que puede ofrecer este Isuzu 5, que tengo muchísimas ganas de poderlo ver ya en persona y poder probarlo para poderte traerte todas las impresiones al respecto, porque son coches, es decir, China está haciendo coches cada vez mejores y está haciendo cada vez apuestas más interesantes para el mercado europeo, como es este caso con el Isuzu 5. Siguiente creo que llegará Zeekr con el G3, luego NIO y finalmente Beat a lo largo de 2021. Os iremos informando porque lógicamente es información que os puede interesar. Y finalmente nos vamos a ir a por la cuarta noticia, una cuarta noticia ya más. Hemos visto que estas dos, tres noticias han sido densas, interesantes, pero bueno, la cuarta vamos a utilizarla un poco más de desahogo y de echarnos posiblemente algunas que otras risas. ¿Por qué? Pues porque el CEO de Volkswagen ahora ha querido probar el Tesla Model Y después de que Elon Musk probase el Volkswagen ID.3. Y ha comentado sus opiniones al respecto y que os los vamos a contar a continuación. Tras la prueba por parte de Elon Musk del Volkswagen ID.3, cuando estuvo en Alemania, Herbert Diess, CEO de Volkswagen, ha querido probar el Tesla Model Y. Y lo ha demostrado o lo ha publicado en sus redes sociales, que cada vez está siendo más activo, y aunque no llega a las cotas de Elon Musk, porque lo de Elon Musk en redes sociales es algo sobrenatural. No entendemos cómo tiene tiempo para publicar tantos tweets o tanto contenido. A día de hoy ya sabemos que el Tesla Model Y es el vehículo más avanzado de Tesla, al ser el último que ha salido, y que contempla todo el conocimiento de avances realizados en los últimos años por la compañía norteamericana. Recordemos también que además el Tesla Model Y que se fabrique en Alemania en 2021 será todavía muchísimo más avanzado al contar con un chasis mejorado y una reestructura absolutamente desde cero de cómo fabricar un vehículo. El CEO de Volkswagen no ha tenido ningún problema en admitir a día de hoy que el Tesla Model Y es una referencia a seguir para el fabricante alemán a la hora de fabricar y desarrollar un coche eléctrico. Es cierto que no es la primera vez que Herbert Diess halaga a la marca Tesla, y ahora lo ha vuelto a hacer tras probar el Model Y diciendo lo siguiente: "Por supuesto que también he probado un Tesla Model Y con mi colega Franz Welsch. Este coche es para nosotros en muchos aspectos, no todos, una referencia, especialmente en experiencia de usuario, capacidad de actualización, características de conducción, rendimiento de los modelos tope de gama, red de carga y autonomía". Además, Herbert Diess aprovechó la ocasión para lanzar una crítica constructiva a otros fabricantes de automoción, que están aprovechando una plataforma de vehículos de combustión para fabricar también coches eléctricos. Y eso, en el resultado final, se nota cuando un coche está fabricado y diseñado desde un primer momento para ser un vehículo eléctrico, como puede ser el caso del Tesla Model Y o el Volkswagen ID.3, que utiliza una plataforma específica para ello, la plataforma modular MEB del grupo Volkswagen. Respecto a esta reflexión, si ya recordáis, muchas veces lo hemos comentado en el podcast, y es que creemos que fabricar un coche eléctrico desde cero tiene muchísimas ventajas respecto a hacer adaptaciones, donde se pierde mucha eficiencia y se pierde muchas esencias de un vehículo eléctrico. Hay fabricantes que están optando por esa opción, como puede ser el grupo PSA, y que está lanzando todos sus nuevos coches con opciones de combustión, opciones híbridas, híbridas enchufables y opciones totalmente eléctricas. Pero, lógicamente, estas versiones electrificadas se basan de un inicio de un coche de combustión. Por lo tanto, pierden muchísima eficiencia y adaptabilidad a lo que podría ofrecer ese vehículo. Pero bueno, Herbert Diess parece ser que lo tiene muy claro de cómo tienen que hacer coches eléctricos. Están utilizando plataformas específicas dentro del grupo Volkswagen, la plataforma modular MEB, y están utilizando una marca exclusiva solamente para vehículos eléctricos, que es la gama ID, que ya hemos hablado muchísimo, y que a finales de este mes, 23 de septiembre, tenemos la presentación del Volkswagen ID.4 y que lógicamente estaremos para informarte al respecto. Y ahora ya sí, después de esto, nos vamos al espacio Tesla, que os quiero contar detalles sobre posibles movimientos que pueda haber en Europa respecto al Tesla Model 3. Así que venga, os lo cuento en unos segundos. Y en el espacio Tesla de esta semana, pues quiero hablaros de una opción, una posibilidad que se está barajando o que está existiendo o se están contemplando dentro de Tesla. Y es algo que nos hemos preguntado muchas veces y por qué Tesla no lo hacía o no lo contemplaba a este momento. Realmente lo que os quiero contar es que el Tesla Model 3 que se fabrica en China podría venderse y comercializarse en Europa. Actualmente todos los Tesla Model 3 que se venden en Europa, como sabéis, son fabricados en la fábrica de Fremont en Estados Unidos y de allí llegan a Europa a través de una travesía en barco durante varios días. Esto supone, lógicamente, un elevado coste de transporte y de recursos para Tesla, por lo que es lógico que la compañía busque opciones alternativas para abaratar costes, que probablemente también se traduciría en una reducción de precio de venta del Model 3 en Europa, algo que este factor, sobre todo el último, se vería con muy buenos ojos por parte de los futuros compradores de un Tesla. Todo aquello, sea reducir costes y teniendo un producto igual o mejor, porque ha habido varios informes también que han destacado que la calidad de fabricación del Tesla Model 3 en China supera al de Estados Unidos, por lo tanto, podríamos tener unos acabados todavía más pulidos que los que se está teniendo actualmente con el Tesla Model 3, por lo tanto, sería una excelente noticia. Y es algo que se está barajando. Lo hemos conocido gracias a varios informes que hablan de esta opción, tanto Bloomberg y Reuters, que fijan que una parte de la producción de la Gigafactory 3 del Model 3 a partir de diciembre de 2020 se reservaría para otros países, para países de Europa, Japón y Hong Kong. Como sabéis, la estrategia que ha seguido o que ha mantenido Tesla para la fabricación y la venta de sus vehículos está de la siguiente forma. En Estados Unidos se fabrica todos los modelos existentes de Tesla. El Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S y Tesla Model X. Con la expansión de sus fábricas a otros continentes, primero fue en China con la Gigafactory 3, su objetivo es que todos los coches que se vendan en dicho país o en dicho continente se fabriquen en la fábrica que tienen en el continente en cuestión, en este caso en la Gigafactory 3. A día de hoy simplemente se está fabricando el Tesla Model 3 en China, pero a finales de este año es más que probable que inicien ya la producción del Tesla Model Y. Algo parecido quieren hacer con la fábrica de Alemania, con la Gigafactory 4, que está prevista que empiece su operación o que empiecen a producir en julio de 2021. Empezarán con el Tesla Model Y, pero ya hay información de que el siguiente paso será que también se fabrique y se produzca el Tesla Model 3, dejando de momento de lado al menos la versión actual del Tesla Model S y Model X para que se produzca exclusivamente en Estados Unidos. Algo que yo creo que terminará cambiando, sobre todo yo creo que ya esperarán más a las nuevas revisiones, a las nuevas versiones del Tesla Model S y Model X para que adopten este nuevo forma de negocio que está realizando Tesla, de que todos los coches que se comercialicen de Tesla se fabriquen en la fábrica que tienen en ese continente. Todo lo que se venda en Europa, pues que se fabrique todo en la Gigafactory 4 de Alemania. Todo lo que se venda en China, pues lo mismo. Lógicamente es cuestión de tiempo, que no es fácil montar una fábrica y menos ir añadiendo líneas de producción a lo ya existente. Está claro que Tesla es un movimiento muy inteligente porque tiene que buscar fórmulas y opciones para seguir siendo competitivo en el mercado europeo. Un mercado donde en 2021 va a tener muchísima competencia desde la propia China con llegada de Xpeng, Bit, NIO o incluso iWiz, como os hemos informado en este mismo podcast, además de otras opciones de competencia europea, como puede ser Volkswagen, Porsche, etc. Y que, lógicamente, sobre todo en el mercado chino, estas opciones de Xpeng, Bit, NIO, iWiz, pues tienen un precio muy ajustado en cuanto a relación calidad-precio. Por lo tanto, ahí Tesla tiene que hacer un esfuerzo, tiene que buscar formas alternativas. Puede ser otra opción de lo que ya os hemos comentado del día de la batería, que puede ser que Tesla saque una batería cuyo coste sea mucho más bajo y que lógicamente pues cambie por completo las reglas de juego dentro del mundo de la automoción de vehículos eléctricos. Tocará esperar para el 22 de septiembre, que es el día de la batería, y que lógicamente os informaremos con todo tipo de detalle en el podcast correspondiente. Y me he querido centrar en esta noticia, en esta información en el espacio Tesla, porque creo que es muy importante y que no hay que tener miedo de que un coche que se fabrique en China va a ser peor que el que se fabrica en Estados Unidos, porque como hemos dicho, incluso hay informaciones, hay datos de que se está fabricando mucho mejor en China que en Estados Unidos. Lógicamente la fábrica de Fremont tiene ya sus años y la de China es muy reciente y tiene toda la tecnología disponible para hacer un producto todavía mejor. En la Gigafactory 4 de Alemania ya sabéis que el Tesla Model Y que se va a fabricar va a ser totalmente distinto la forma de trabajar, la forma de operar, y que cuyo resultado va a ser mucho mejor el Tesla Model Y de Europa que el de Estados Unidos. Pues algo puede pasar, algo no tan fuerte a lo mejor o tan llamativo está pasando con el Tesla Model 3 en China respecto al de Estados Unidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta de que si te compras un Tesla Model 3 venga de China, o preferirías que viniese de Estados Unidos, como que te da un poco más de garantía? Como siempre, deja tu opinión, tus comentarios sobre todas las noticias que hemos hablado para que podamos compartirlas en el próximo podcast. Y con esto ya nos vamos a la última parte, a la última sección. Vamos a ver qué comentarios habéis dejado, qué opiniones habéis dejado y nos despedimos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Y llegamos a esta parte tan interesante donde dejáis vuestras opiniones y compartimos con todos vosotros. Y esta semana también hemos tenido bastante participación, así que muchísimas gracias. Vamos a por ello. El primero ha sido Antonio, que nos dice: está claro que las grandes marcas no creían en el coche eléctrico. Por ello se han visto desbordados por no analizar y planificar la demanda real del mercado. Pienso que sacar un eléctrico para cubrir expediente. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Y Televerde también responde a ese comentario, que está totalmente de acuerdo. Estaban sacando coches eléctricos por obligación, por decir, mira que somos una empresa limpia, somos una empresa que estamos mirando por el medio ambiente, y se han visto totalmente desbordados, totalmente de acuerdo. Antonio García nos dice: bienvenido a la competencia al líder actual en coches eléctricos, que es Tesla. Elon Musk ha demostrado ser visionario, con capacidad de transformar el futuro en presente y en seguir por ahora innovando y adelantándose a la competencia. Resumiendo, es deseable que Tesla, junto a otros fabricantes que apuestan por la movilidad eléctrica, compartan liderazgo en beneficio de los usuarios y no se creen monopolios. Bueno, aquí me imagino que es por la reunión que tuvo Elon Musk con el CEO de Volkswagen, Herbert Diess, en Alemania. Y que sería muy chulo poder ver cómo pueden colaborar o tener acuerdos en un futuro próximo. María Pilar Alonso Lozano dice: me parece absurda la batalla de los fabricantes en coches para uso en las calles y carreteras de si son unos segundos más rápidos que su competencia. Eso está bien en coches de competición, que cada décima de segundo cuenta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo también de que se tendría que luchar más por una mayor autonomía que quizás por una aceleración, que ya estamos en unas cifras realmente absurdas y que vamos, solamente las vamos a probar en muy pocas ocasiones, a lo mejor los primeros días que tenemos el coche, y luego ya no lo vamos a utilizar para nada. Lalo33 nos dice: Tesla en América Latina, hasta donde sé, solo tiene presencia oficial en México con tiendas oficiales y supercargadores. La pregunta es: ¿crees que el Tesla Model 2 sea un modelo definitivo como para que Tesla entre por completo ya en todos los países de América Latina, o al menos parcialmente a algunos de ellos? ¿O crees que Tesla no está interesado en entrar a nuestro mercado, ya que tendría que hacer una gran inversión para llenar de supercargadores nuestra región? Un saludo desde El Salvador y felicitaciones por tu programa número 100. Te mereces todo el éxito que has tenido. Bueno, muchísimas gracias, Lalo33. Primero, voy a leer también que Tereverde ha contestado al respecto y que probablemente coincida bastante con lo que pueda opinar, así que Tereverde ha dicho, por cuestiones de márgenes de ganancias, los vehículos que más ganancias generan a Tesla son el Model X y Model S. Después, por las ventas en grandes cantidades, el Model 3, pero son rangos de precio desde más de $100,000 hasta los $35,000 del Model 3. Y para América del Sur son muy altos, son precios muy altos. A Tesla le conviene ahora entrar fuerte a esos mercados con mucha demanda para ganar liquidez, sea Europa o Asia. Pero seguro, la expansión llega a toda América. Como dato curioso, comento que cuando el Model 3 se habilitó para pedidos, Brasil figuraba en la opción que la web de Tesla se habilitó para pedidos. Brasil figuraba en la opción de la web de Tesla. Paciencia y ahorrar. Bueno, totalmente de acuerdo. Lógicamente son coches que a día de hoy siguen siendo precios muy altos y que lógicamente en determinados países todavía a lo mejor su penetración sería pequeña. Respecto al Tesla Model 2 podría ser un punto de inicio para Tesla. Y es consciente que aunque tenga que hacer una gran inversión en supercargadores, igual que lo ha hecho en todos los países donde tiene presencia, no dudará en hacer también una gran inversión de supercargadores en su momento en los distintos países que aborde, y llegará un momento que llegará a todos los países del mundo, incluido lógicamente América. Televerde nos dice, lo del Seat Mii es una auténtica lástima, un vehículo absolutamente revolucionario, ideal para iniciar en la movilidad eléctrica. Con respecto a la Gigafactory de Berlín, será un gran avance para Tesla. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, pues es que sí, lo de Seat Mii, lo de Skoda, CityGo y lo del Volkswagen App es una auténtica pena, porque creo que estaban haciendo muy bien las cosas, eran un producto muy interesante y que, bueno, al final, por intereses económicos o por, llámalo X, al final muchos clientes se van a quedar sin su coche, incluso ya pedido y reservado. Bolille nos dice, hola a todos, como ya os he comentado, es una auténtica pena que se dejen de vender los pequeños del grupo Volkswagen, coches racionales y ecológicos, al contrario que los SUV de los fabricantes se empeñan en vendernos vaya moda más absurda. Bueno, totalmente de acuerdo, aquí hemos comentado en alguna ocasión que los SUV están muy de moda, pero en cuanto a eficiencia es lo peor, son formas poco eficientes, consumen mucho, bueno, no es lo más adecuado o lo más correcto, una auténtica pena, como bien dices, que se pierdan estos pequeños eléctricos. Yeyo Fernández nos dice, en vez de aceleración y potencia excesiva, los fabricantes deberían centrarse en conseguir la deseada autonomía de los 1000 km, la puntilla al motor de combustión. ¿Me podrías informar si existe relación entre la potencia de la batería y autonomía? ¿Podría aumentarse la autonomía rebajando las descomunales potencias de esos vehículos, sobre todo el de Tesla? Sí, tiene relación la potencia, lógicamente, con la autonomía. Es decir, cuanto más potencia tiene un motor eléctrico, más va a gastar. Es cierto que si no aceleras mucho, no va a gastar tanto. ¿Que podrían ajustarlo muchísimo más? Podrían ajustarlo muchísimo más. ¿Podrían sacar algún kilómetro extra? Sí, es probable. Lo que ya no tengo tan claro es si montamos un motor con mucha potencia, si no le exprimes esa potencia mediante el acelerador, pues te va a consumir lo mismo que si tuvieses un motor pequeñito eléctrico. Esa es lo que están jugando, es decir, no les importa montar un motor muy grande porque luego vas a ser tú el que va a decidir si va a gastar mucho o no va a gastar mucho en cuanto a consumo de energético, porque dependerá de cómo aceleres. Y ya solamente me queda agradecer a esas 45 personas que habéis dado me gusta, que como siempre habéis sido Iker Bengo a Bilbao, Antón Paz, Atanamir, Emilio J. Fernández Rey, Óscar Daniel Quintela Díaz, Alcibeni, Terere Verde, Antonio López Medina, Julio Santos Méndez, Lalo 33, Luis de Lugo, Telmo Romero, Abel, Michael Córdoba, Sondi Cacero, Drokofiev, Manuel Parrilla, Joaquín, Astuk Narf, Antonio García, Antonio, Cristian 25, Zen, Yeyo Fernández, Che Manu, César Alapón, Tirsovich, Javier Rodríguez Delgado, Mano Ortega Luján, Marcos José, Abril Martínez, Manolo Hernández Sesma, Carlos NG, Goku, Manuel Pecellín Cantillo, Eloy Asensio, Lobo da Silva, Joan Colmo, Julio Vázquez Flores, Mentalo, Ángel Alberto Salaño, Benito Grille Medina, Maya Pilar Alonso Lozano, Rafa Hernández Domenech y Salore. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo. Recordar que estamos participando en un concurso de iVoox, donde alojamos nuestro podcast, para ser podcast referencia dentro de nuestra categoría de Internet y tecnología. Os voy a dejar el enlace por si queréis ayudarnos en la descripción del podcast, y allí tendréis que seleccionar aquellos podcasts entre los que nos encontramos nosotros que votas como favorito dentro de la categoría. A ver si logramos el objetivo de ser referencia dentro de la categoría de Internet y tecnología. Sería súper interesante y súper chulo de poner ese granito y decir, oye, los coches eléctricos, la movilidad eléctrica, la energía sostenible tiene mucha importancia dentro de la gente, y que cada vez se interesan mucho más, como los datos lo están demostrando, tanto de visitas como de interacción con todos vosotros. Así que os pido ese pequeñito favor, a ver si podemos lograr el objetivo. Y ya por mi parte nada más, espero que paséis una excelente semana. Cada lunes a las 7 y cuarto, como siempre, publicaremos el siguiente podcast, ya el 101, y a estar atentos porque espero que haya sorpresas, espero buscar cosas que os puedan interesar, cosas que os llamen la atención, y que vamos a intentar sorprenderos en cada podcast. Así que nada, empezamos el podcast 101 ya, ¿eh? Así que con fuerza. ¡Que tengáis una excelente semana! ¡Hasta luego, amigos! I'm living, wanna give it all, I'd simply survive. I'm leaning into it, I'm breathing in it, inhaling all that hurts. Cause walking away, it'd all be in vain, and that would hurt much worse.
Think my life.